El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en el cual abordamos el día a día, la realidad política del hermano país. Un país cambiante, un país en crisis que tiene una afección directa para Colombia, pero no solamente por la crisis, por una hermandad que nos hace parte de una misma unidad sociocultural. Hoy abordando un tema que es un poco difícil, la elección a consejos municipales que se celebraron el pasado domingo 9 de diciembre y en las cuales se arrojan unos resultados que ponen a pensar al continente sobre la estabilidad y sobre el carácter democrático que tiene Venezuela, con muy baja participación y con unos resultados que le dan la victoria al gobierno. Hay que mirar si las elecciones en Venezuela tienen importancia. Por eso el programa de hoy lo llamamos Cuando las elecciones ya no importan. En Venezuela, en los últimos 3 años, hemos visto cómo el proceso electoral se ha venido degradando. Durante más de 10 años, desde el 2008 hasta el 2015, la oposición estuvo trabajando en el frente electoral. Fue su objetivo, fue ganando elecciones poco a poco, fue restándole puntos al gobierno. Incluso le lograron restar en su momento al propio Hugo Chávez en las elecciones del 2012 la diferencia que históricamente había ido creciendo, por ejemplo, en las elecciones del 2006. Ahora, cuando ya las elecciones no importan, uno se pregunta, más de 10 años después, ¿cómo hacer para que el sistema político democrático de Venezuela vuelva a surgir? El país que más cree en la democracia, porque según Latinobarómetro, la mayoría de los venezolanos, más del 70%, creen en la democracia, es el país que no cuenta con democracia. Para eso, vamos a tener hoy un programa bastante particular. Va a ser un programa que se va a dividir en dos partes, que va a tener dos podcasts. Este primer programa, en el cual haremos el análisis del proceso electoral que vivió Venezuela, y para eso tenemos invitado a José Luis López, un especialista y una persona que conoce el trasfondo y que nos explicará a los internautas colombianos, a nuestros estudiantes de la Universidad del Rosario y a aquellas plataformas que nos reproducen, a la plataforma del Espectador, a la plataforma de Semana, a la plataforma de La Silla Vacía, aquellos espacios donde tenemos eco, qué es el sistema o cómo funcionaba el sistema de la democracia el local en Venezuela, que es fundamental. Venezuela es un país que tenía un desarrollo en la materia bastante importante, un país de origen federal que tenía un desarrollo importante, y para entender un poco lo que significaron las elecciones de ayer. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Muchas gracias por la invitación.
Y, como siempre, nuestro compañero y amigo de Ávila Monserrat, el vicepresidente de Ávila Monserrat, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y a toda la audiencia igualmente.
Más adelante, como siempre, tendremos la audiocolumna que nos envía desde Caracas el profesor Antonio Delicio, quien nos hace un resumen de la semana política en el hermano país. La segunda parte de este programa, a las 12, tendremos el especial de los 100 programas de Esto no es una frontera, esto es un río, que hoy se nos cruzaron con el evento electoral y con nuestra propia celebración. Pero primero vamos a materia. José Luis, ¿cómo fue el desarrollo del gobierno local en Venezuela? ¿Cuándo los venezolanos pudieron empezar a elegir a sus autoridades, a sus alcaldes de forma directa, que además fue un proceso paralelo con el proceso colombiano? ¿Qué carácter tenía ese gobierno local? ¿Qué pasó con las parroquias, que era una lógica que existía en Caracas, por ejemplo, y que hoy teóricamente ya no existe, que ha desaparecido? ¿Qué pasó con el Consejo Metropolitano de Caracas, el cual existió y hoy ya no existe? Y un poco explicarle a nuestros internautas por qué Caracas tiene 5 municipios, cuáles son esos municipios, cuáles son sus dinámicas, cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el municipio Libertador o los municipios que vos conociste de cerca, que eran municipios mucho más cercanos a la lógica opositora, que tenían otra lógica dentro del funcionamiento y la lógica social que fue muy importante. Incluso se recuerdan gestiones en materia social que fueron exaltadas. José Luis, empecemos. ¿Cómo es Caracas? ¿Cómo son esos 5 municipios de Caracas?
A ver, en Caracas coexisten 5 municipios: Libertador, El Hatillo, Baruta, Chacao y Sucre. Son municipios donde además convergen en una parte de la ciudad la gobernación del Estado Miranda. El Estado Miranda ocupa, digamos, en términos, digamos, de su capacidad de gobierno, una parte del área metropolitana de Caracas, y otra, el área de Libertador. Caracas solamente tiene el municipio Libertador y tiene un espacio de gobierno que es la alcaldía de Libertador. Sin embargo, el gobierno hace, creo que 5 o 6 años, instrumentó una nueva institución pública en el área de Libertador que vino a sustituir lo que en algún momento fue la gobernación de Caracas, que lo llamó inicialmente la Autoridad Única de Caracas, y después le han dado otros nombres, y ahorita conserva, digamos, un espacio de gobierno ahí particular donde coexisten la alcaldía y el gobierno, y este gobierno, este otro gobierno local. Nosotros tuvimos una alcaldía metropolitana con un consejo municipal metropolitano que fue eliminado en las últimas elecciones. La verdad que fue eliminado desde el momento en que lo ganó la oposición. En el momento en que la oposición ganó
Antonio Ledesma,
exacto, ganó esas elecciones, inmediatamente estaba ya en el Congreso Nacional en ese momento, en la Asamblea Nacional en ese momento, estaba la discusión sobre la reforma de la ley que creó la alcaldía metropolitana, y aprovecharon esas circunstancias y de una vez la eliminaron. Entonces no la eliminaron al principio, sino que le fueron quitando competencias de toda naturaleza hasta que final la deshidrataron totalmente, y al final prácticamente era un cascarón vacío con el Consejo Municipal Metropolitano, sí, a tal punto que ya no se convocaron elecciones para ese nivel de gobierno.
Que de hecho, pues, ha sido una estrategia que el chavismo ha empezado a utilizar.
Sí.
Y es que en aquellos espacios regionales o locales donde ganaba la oposición, lo que se hacía es crear una figura. En el caso de las gobernaciones, lo vimos el año pasado, y en aquellas gobernaciones donde ganó la oposición, se montó una figura que es el protector, y a ese protector se le da todo el presupuesto, la gran parte, la parte gruesa del presupuesto, del situado fiscal que le debe dar el gobierno nacional a el determinado estado, y muchas de las funciones y competencias, entre ellas las de seguridad y administración de política social, que finalmente pues son la vida de, sí, las regiones y del municipio.
Eso se ha hecho básicamente a nivel regional, lo que aquí se conoce como nivel departamental, y en cada gobernación donde el gobierno pierde una elección, inmediatamente nombraban un gobierno paralelo.
Le llaman protector sí, o protectora de ese
entonces,
estado.
Por ejemplo, ahorita coexisten en el Táchira, por ejemplo, que es una zona fronteriza con Colombia, la gobernadora que ganó legítimamente sus elecciones y Freddy Bernal, que lo nombran como protector. Normalmente lo que hacen es que son cuadros del PSUV de Caracas, del centro, que quieren promocionar para esa gobernación, en algunas próximas elecciones, lo nombran de protector. Así hicieron con Elías Agua en Miranda.
Pero eso te iba a decir, la figura de Elías Agua fracasó en Miranda, porque él se presenta nuevamente en la gobernación.
Él se presenta y vuelve a perder, sí, él pierde. Sí. Y ahora Elías está en una situación, además, en contradicción con el propio PSUV en este momento.
Pero no ha sido así en todos los veces. Ha habido casos donde sí los protectores chavistas que han colocado después han logrado...
Sí, eso pasó con Vielma Mora en Táchira la vez anterior, y ahora mandan a Freddy Bernal.
Exacto.
Eso lo hicieron con Reyes en el estado Lara y así.
De todos en Caracas, lo que tú anotabas de cómo está conformada la institucionalidad es una institucionalidad bien compleja, ¿no?
Sí.
Porque, como explicaba José Luis, coexisten diversas formas de, sí, digamos, diversos niveles.
Ahí está el nivel nacional.
Exacto.
El nivel municipal y el nivel regional de gobierno con funciones y con competencias para la misma ciudad.
Para el mismo espacio geográfico.
Y José Luis nombró los 5 municipios que conforman lo que llaman el área metropolitana de Caracas, pero luego están las áreas foráneas, digamos, sí, alrededor de Caracas, que para efectos prácticos,
sí, la Gran Caracas, que
forman
llama.
Parte también de la ciudad.
Que ahí cogería parte del Estado Vargas,
ahí,
por ejemplo.
Ahí tienes el Estado Vargas, de alguna manera, sí. Pero Guarenas, Iguatire, los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos.
Que así, todo eso corresponde al Estado Miranda.
Que, para explicarle un poco a nuestros internautas y a los estudiantes de la Universidad del Rosario y a aquellos que nos escuchan, es como si Bogotá no se contara únicamente Bogotá y los municipios que se terminaron anexando y se convirtieron en localidades, sino incluso ir más allá, a los municipios que son dormitorios y que circundan la ciudad: Madrid, Chía, Faca, Soacha, que hacen que el área realmente sea muchísimo más extensa y todas las medidas afectan a esa población.
Lo que llaman la conurbación urbana, toda esa zona corresponde a lo que en Venezuela se le reconoce como la Gran Caracas.
Lo que pasa es que, bueno, Caracas es un valle, digamos, geográficamente mucho más pequeño de lo que es la Sabana de Bogotá, entonces lo que es la ciudad que creció inicialmente en el valle y se extendió en el valle, ya hoy en día, digamos, poblacionalmente, pues ha traspasado esas fronteras y es un valle rodeado de montañas y la ciudad, digamos, se ha desarrollado a través de las montañas y más allá de esas
montañas. Entre ellas.
Entonces,
que incluso en cuestiones prácticas, como por ejemplo la seguridad, tenía unas particularidades que en diferentes momentos de lo que ha sido la Revolución Bolivariana ha generado tensiones.
Sí.
En Colombia, en el caso de Bogotá, tenemos policía metropolitana, así no tengamos área metropolitana, que es una de esas contradicciones del ordenamiento en Colombia.
Caracas tuvo
En el caso de Venezuela, la ciudad de Caracas tuvo una policía metropolitana, pero a eso hay que sumarle que también ha tenido policías por cada uno de los municipios y que algunas de esas policías y los municipios, incluso recuerdo muy bien que en el 2002 hubo confrontación entre el cuerpo metropolitano y la policía, por ejemplo, de Chacao, que tuvieron confrontación donde uno decía, bueno, voy a ir a pedirle ayuda a la policía, y las dos policías estaban disparando entre ellas. Entonces, esto también marcó los temas de seguridad, estuvieron marcados por la lógica ideológica, ¿no?
Totalmente, y que la policía metropolitana además precede a todas las policías municipales, y fue nuestra gran primera policía, por decirlo de alguna forma. Y el resto de las ciudades copiaba un poco el modelo que instauró, digamos, como lógica organizacional, la policía metropolitana. Y en momentos, al final del primer gobierno de Peña, que fue el primer alcalde metropolitano, la policía metropolitana entró en contradicción con el propio gobierno. Primero estaba en contradicción con el resto de las policías municipales, para la cual efectivamente la ley les da competencia a los municipios para tener sus propias policías. Policías de naturaleza preventiva, pero que, bueno, el desbordamiento de la situación delincuencial en la ciudad ha hecho que asuman responsabilidades más allá de la propia prevención, y esa tensión estaba manifiesta allí entre policías municipales y policía metropolitana. Pero después, cuando Peña se hizo de oposición, su propia policía, el gobierno necesitaba estratégicamente ponerle la mano a esa policía, razón por la cual Simonovic tiene ya casi 20 años preso, que era su director. Iván Simonovic era el director de la Policía Metropolitana en momentos de los sucesos de abril, y a partir de allí descabezaron la Policía Metropolitana, la eliminaron, la Policía Metropolitana la eliminaron, y además buena parte de sus funcionarios está preso.
Surge la Policía Nacional Bolivariana, que es otra cosa.
Exacto,
basada
un poco en el modelo colombiano. Por cierto.
Uh-huh.
De la Policía Nacional Bolivariana.
¿Qué hay que decirlo? En el caso colombiano, nuestra policía, digamos, como Policía Nacional de los Colombianos, realmente va, digamos, la historia ubica a la policía más atrás, pero nosotros acabamos con la lógica de policías locales en el marco de la violencia bipartidista, liberales conservadores, por lo que ello significó para atizar esa confrontación en aquel momento.
En este momento en Venezuela las policías aún coexisten, tanto la nacional, como las municipales. Sin embargo, eso está próxima a extinguirse, las policías municipales. De hecho, en este momento el salario de las policías municipales está siendo pagado por el nivel nacional. O sea, el nivel nacional hace los aportes específicos. Antes los hacía como parte del situado, ahora los hace de manera específica y los condiciona solamente al pago de la policía, de tal manera que ya ese funcionario tiene dos patrones: su alcalde local
y el que le paga.
Y el que le paga, que es el ministro de Relaciones Interiores.
Que eso ha sido una estrategia del gobierno nacional precisamente para quitarle la capacidad de gobierno de estos cuerpos policiales.
De los municipios en general. Sí. De los municipios. Eso está pasando con no solamente con la lógica policial, sino también con la dinámica policial, sino con todas las otras áreas, digamos, de competencia municipal. Poco a poco han decidido no extinguirlas por la vía de los hechos, de un acto jurídico,
sino
que las van dejando morir poco a poco, quitándole progresivamente
función. Y ese ejemplo de la seguridad es un ejemplo muy bueno de lo problemático que es el gobierno, digamos, a nivel local en una ciudad como Caracas, ¿no? Pero que se expresa luego también en, así como tú vas caminando por Caracas de un municipio a otro y vas viendo uniformes, por ejemplo, diferentes, porque cada policía pues
ya no. Ya tienen solamente un solo uniforme.
De la Policía Nacional. Ya
son parte de las cosas que han ido comenzando
que han ido cambiando. Pero sí. Tú veías eso, sí, tú ibas cambiando y veías un tipo de casco.
Yo lo recuerdo muy bien porque en el 2007... uno de los primeros viajes de investigación del Observatorio de Venezuela, toda la gente me prevenía con la Policía Metropolitana, que se había hecho célebre por ser bastante peligrosa. Es más, la gente me decía de malandros para abajo, ahí era el término, y me decían: cuando veas un Policía Metropolitana, cámbiate de acera. Y nunca me advirtieron de las otras policías. Entonces, claro, cuando uno veía en Bogotá, uno está acostumbrado a que hay un montón de gente uniformada, pero habitualmente son de seguridad privada. Son celadores, son personas que prestan seguridad para determinados edificios, pero no para una parte de la ciudad. Es decir, como si en Bogotá hubiera policía por localidades. Pero en Venezuela sí es esa imagen, y a veces uno como que no entendía qué tanta gente, quién era policía, quién no, porque también estaban los celadores. Entonces se volvía un poco confuso, y eso explica quizá en parte lo que ha venido sucediendo con Venezuela y particularmente con Caracas, que se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sí. Caracas en algunos años ha peleado ese ranking con ciudades centroamericanas. Recordemos que solamente por hablar de los últimos 4 años, según el Observatorio de Venezuela, Venezolano de Violencia, en el 2014 fallecieron 24.980 personas, en el 2015 27.875, en el 2016 28.479, en el 2017 26.616, más de 100.000 personas en los últimos 4 años. Eso nos pondría como si Venezuela estuviera en una situación de guerra, pero no. Parte de esa crisis que vemos de seguridad de Venezuela se explica por esto, claro, por lo que ha sido el manejo de lo local del tema de seguridad. El gobierno ha pretendido usurpar funciones que tenía lo local y ha dejado unos vacíos que han venido ocupando otros grupos.
Yo recuerdo que cuando al final de los 80 se comienza la discusión acerca de la creación de los gobiernos locales, las alcaldías y consejos municipales, el modelo que funcionaba como referencial para la creación de las policías locales era el modelo canadiense. Entonces se suponía que las policías locales iban a ser policías que se iban a ocupar de los fenómenos de convivencia ciudadana, de los policías que iban a ayudar a las viejitas a atravesar la calle.
Y asunto administrativo.
Asunto administrativo, preventivo. En este momento las policías tuvieron que obviamente asumir labores de inteligencia y de represión directa a la delincuencia.
Militarizarse. Hay policías que han sido atacadas con granadas dentro de Caracas.
Prácticamente militarizada. Entonces, esa tensión entre lo que efectivamente está siendo exigida por su entorno, pero lo que realmente tienen competencia, las cosas que fueron asumiendo a lo largo de los años derivadas del hecho, digamos, delincuencial, hizo, por ejemplo, había momentos en los cuales había municipales que tenían un tipo de armamento que era incompatible con el concepto original de una policía preventiva. Este gobierno, y después cuando entramos en unos niveles de polarización política, lo primero que hizo fue desarmar a las policías. Entonces las desarma y les deja solamente competencias para actualización de determinados tipos de armamento. Entonces ese es otro problema. Entonces se genera otro problema, porque entonces la delincuencia está mucho mejor armada que las policías locales. Entonces solamente está armada suficientemente la Policía Nacional, pero la Policía Nacional es insuficiente para la atención a las dinámicas delincuenciales.
No tiene un despliegue.
Estamos en el peor de los mundos posibles, digamos. Las policías locales desarmadas y la Policía Nacional insuficiente para cubrir las dinámicas delincuenciales locales.
Con un pequeño antecedente, y es que la Policía Nacional Bolivariana tiene un pésimo pasado, a pesar de ser muy reciente, por lo que fueron las marchas del 2014 y las marchas del 2017, donde participaron en la represión a los que estaban movilizándose en aquel entonces, entre ellos jóvenes y muchachos universitarios, y eso pues es muy difícil que una persona le tenga confianza a este cuerpo policial.
Ahí también ocurrió el mismo fenómeno, es decir, la Policía Metropolitana no fue concebida para fue concebida también con competencias de orden público, pero la verdad es que sus competencias originales estuvieron énfasis en el tema disuasivo. De hecho, si ustedes recuerdan, en momentos de Chávez realmente, ya creada la Policía Nacional, su presencia en los procesos, digamos, de manifestaciones que había eran básicamente, digamos, disuasivos.
Sí, preventivos. Sí.
Preventivos y disuasivos. Y hasta los últimos, hasta que efectivamente Maduro asume el gobierno, que le agregan las competencias ya ahora sí predominantemente de control de orden público.
Sí, hay un nivel de degradación porque inicialmente cuando nació la Policía Nacional, nació, digamos, con buen pie, digamos, sí. Cuando nació, pero luego también fue degradándose y también impregnándose, sí, con todo el tema ideológico.
Sí, la politizaron, porque yo creo que la discusión que esa sociedad tuvo para dar lugar a la creación de una Policía Nacional tenía todo sentido. Es decir, yo creo que había, la verdad que había un desorden en términos de las creaciones de policías municipales. Cualquier municipio tenía una policía de cualquier forma. Yo creo que había que dotar eso de una racionalidad que se parecía a lo que fue inicialmente la Policía Metropolitana, la ley que la creó, pero como muy bien dice Jomin, eso se distorsionó, se politizó, sí. Y ahora tiene funciones represivas como las que describimos.
Y ya que estamos hablando de este tema, hay que decir también que las policías, digamos, municipales que en su momento se crearon en Venezuela, sí gozaron también durante un buen tiempo de gran prestigio, sí. Y como de cercanía con las población, ¿no?
Mientras tuvo electores. Esas funciones preventivas, sí. Y de ordenamiento como de la vida ciudadana, sí. Allí.
Recuerdo que la Policía de Chacao tenía un prestigio, sí, un prestigio, sí, sí. Muy grande y
muchas intentaron replicar ese modelo, que exacto. Fue muy virtuoso, ciertamente. Sí.
Pero bueno, también hay que ver qué es lo que yo quería plantear, ¿no? Así el tema de la seguridad en una ciudad tan complicada como Caracas y con esas divisiones, digamos, territoriales, luego se producían problemas similares a nivel de transporte, por ejemplo, ¿no? El tema del transporte también, cuando tú tienes un territorio tan dividido, por ejemplo, en municipios diferentes, sí. Pues también se te hace muy difícil manejarlo, y así pues con otros temas también de la vida ciudadana.
Sí, ahora la verdad es que esa tensión entre las dinámicas de seguridad nacional y las dinámicas de seguridad local siempre han estado presentes desde el inicio del proceso de descentralización. Ese fue un área en la que no logró el país con un consenso alrededor de cuál es el modelo. Yo recuerdo como un hecho muy peculiar que desató toda una dinámica y a partir de la cual, digamos, se detuvo todo el proceso de descentralización en materia de seguridad ciudadana hacia los niveles subnacionales, cuando en una tensión entre el gobierno nacional, me recuerdo yo particularmente, el gobernador del estado Sucre en ese momento, no me recuerdo su nombre.
Ramón Martínez,
y el gobierno de Pérez, Tablante, que era gobernador del estado de Aragua, movilizó a la policía para ayudar al gobernador Martínez.
Sí.
Dice que
porque eran,
como
eran,
si fueran
eran,
ejércitos,
¿sabes? Eran militantes del MAS.
Del MAS ambos. Entonces uno movilizó a la policía del otro para ayudar a Ramón, que tenía un problema en Sucre, en una huelga. Una cosa.
Sí.
Que bueno, Venezuela en su siglo XIX pues tenía, era eso, caudillos. Que dominaban militarmente una región y el presidente era el que lograba sumar más caudillos regionales y eso le permitía hacerse al poder nacional y establecer una nueva constitución.
De hecho, ese fue nuestro preestado, un sistema de caudillos realmente.
Sí, Inés Quintero dice que la lógica caudillesca en Venezuela fue una lógica preestatal. Y que solamente a través de la fuerza se ejercía el poder político en Venezuela.
Ese es el origen de nuestro Estado, sí.
Eso, bueno, en Colombia el debate de centralismo-federalismo no lo hemos zanjado del todo. De hecho, el tema de la descentralización en Colombia sigue siendo una cuestión latente y viva. que tiene muchísimas aristas, un gobierno y un Estado que es muy centralista y unas regiones que quieren tener niveles de autonomía, pero que también tienen niveles de corrupción igualmente grandes como los del gobierno nacional, algunos superiores, y eso hace que haya una tensión de desconfianza constante entre todos los actores. Pero vamos aterrizando el tema. Vamos al Consejo Municipal, los consejos municipales en Venezuela. ¿Cuáles eran las funciones de los consejos municipales? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se articulan? ¿Cómo es esa relación con las alcaldías? Porque en estos 20 años de Revolución Bolivariana hemos tenido muchísimas tensiones donde había un alcalde opositor y un consejo municipal que eran gobernistas. Entonces, digamos que para la lógica democrática uno diría, bueno, es un buen escenario porque hay una tensión política que se está expresando y donde hay una lógica de controles, pesos y contrapesos, donde no hay una idea que se imponga sobre todas las demás, sino que se tienen que llegar a consensos, que es el éxito de la verdadera democracia, el construir consensos, acuerdos y poder darle un rumbo al municipio, a la región o incluso al Estado. ¿Cómo era esa relación? ¿Qué es un consejo municipal en Venezuela?
El Consejo Municipal, Ronald, es el equivalente al Parlamento del nivel subnacional y local. Digamos, la gente tiene derecho a elegir representantes al Ejecutivo y al Legislativo. El Consejo Municipal es el equivalente al Legislativo Municipal, que tiene la función de hacer ordenanzas y regular la vida del nivel ejecutivo en términos de la aprobación de su presupuesto de gasto e inversión y de garantizar, digamos, que ese presupuesto se ejecute en los términos que la ley establece. Esos son básicamente parlamentar y controlar en junto con la Contraloría Municipal, que tiene ya la función directa de efectivamente control técnica y control, pero hay un control político por parte del gobierno, del municipio, sí. Del Consejo Municipal.
Y aprobación de ordenanzas.
Aprobación de ordenanzas, ya sea que está propuesta por el Ejecutivo o las que emanan del propio órgano legislativo.
¿Cómo funcionaban en la lógica de esos consejos municipales las parroquias, que es una figura que en Colombia no existe y que sería interesante
sí, entender? Sí, eso fue un avance importante de la descentralización. Las juntas parroquiales es el nivel más, digamos, más bajo de gobierno subnacional. Y los municipios están a su vez compuestos por parroquias, y en esas parroquias habían unas juntas parroquiales que eran, no había un gobierno parroquial, sino unas juntas parroquiales, electas también, digamos, en los propios procesos de elecciones municipales, se elegía alcaldes, concejales y juntas parroquiales. Y esas juntas parroquiales venían un poco a garantizar que las políticas públicas diseñadas y ejecutadas desde el nivel municipal pudieran efectivamente llegar, digamos, lo más cercano a la gente como fuese posible. Era también un órgano de representación de la comunidad. El chavismo acaba con este nivel de gobierno y la sustituye por las comunas que en la fantasía chavista son aún, digamos, más locales que el gobierno municipal, que la instancia parroquial. Sin embargo, pues la práctica no ha funcionado de esa manera, sino son un órgano de control del nivel central del Estado.
Voy a eso precisamente, porque es que el discurso de la Revolución Bolivariana durante mucho tiempo fue que ellos le iban a dar el poder al pueblo. Claro. Pero cuando uno revisa el ordenamiento territorial venezolano y la particularidad de las parroquias, mucho de eso ya existía en Venezuela. Claro. Es decir, las juntas parroquiales, y yo tuve la oportunidad de ver algunas de las juntas parroquiales en el proceso de investigaciones que hemos desarrollado en Venezuela, eran muy activas, tenían un control muy fuerte sobre el gobierno del municipio y ejercían presión para que sus demandas fueran escuchadas tanto en el consejo como por el alcalde, y así materializar la participación política a un nivel donde en Colombia pues tenemos diferencias, tenemos los ediles y tenemos las juntas de acción comunal, pero el nivel de participación en Venezuela era muchísimo mayor, tanto así que yo siempre le hago el chiste a mis amigos venezolanos que un venezolano pertenece a un número indefinido de organizaciones, porque el venezolano necesita pertenecer a las organizaciones, y en las parroquias tenía muchísima participación, necesita ser escuchado.
Sí, en el nacimiento del Estado moderno venezolano está la organización como elemento central. Si, tú puedes encontrar eso en la definición de pueblo de Rómulo, que veníamos hablando hace poco entre nosotros. O sea, Rómulo definió pueblo como la gente en sus organizaciones. Y dio lugar a eso entonces a una trama gigantesca de organizaciones sociales privadas y privadas con interés público, quiero decir, y propiamente público, y entre ellos un Estado como que llegó hasta el nivel de las juntas parroquiales desde ese mismo momento.
Y la gran diferencia con los consejos municipales que promovió el chavismo es que la relación de los consejos municipales era directamente con el Ejecutivo, con la Presidencia de la República.
Y yo creo que ni siquiera con el Ejecutivo, con Chávez.
Correcto,
por eso, exacto. Ok, estoy siendo diplomático. Pero la idea era, de alguna manera, pasarse, digamos, como un bypass a toda esa organización
toda
que hemos mencionado, que
eran
juntas parroquiales, consejos municipales, alcaldías,
y asambleas departamentales, gobernadores, pasarse todos, toda la organización del
y
Estado.
Y de hecho, ellos daban dinero directamente a los consejos municipales,
a los consejos comunales,
pasándose, digamos, por encima todas estas instancias. Eso garantizaba un control directo, porque el que te da el dinero
combinó las dos cosas. No solamente aumentó su capacidad de control sobre la vida comunitaria real, sino que fragmentó el poder en tal cantidad, digamos, de microgrupos y que ahora ya nadie lo tiene.
Exacto,
ya nadie lo tiene el poder, porque digamos ahora la relación es muy asimétrica entre el Estado central y prácticamente nada, se lo fragmentó.
No, y que los consejos municipales, digamos, a nivel práctico, manejaron en su momento mucho dinero, pero fue mucho dinero que se dilapidó. Hubo también, por supuesto, corrupción, hubo pues malversación también, y hoy en día yo diría que lo que dice José Luis, si realmente lo que hizo fue las instancias intermedias que había de institucionales, pues
perdió toda autonomía, porque además La creación de las comunas tiene la particularidad que se hizo no respetando la vida asociativa que previamente tenía la comunidad allí, que era la que tenía, llena de grupos culturales, religiosos, de todo tipo, sino que esa la extinguió, el Estado venezolano después de Chávez es un Estado sociófago, es decir, se fue comiendo todo lo que la vida social había generado de manera autónoma y por su propia vida social, y la sustituyó por estas comunas que creó para esos propósitos.
Que incluso dominaba y trataba de aplastar a ellas mismas, porque yo recuerdo casos de consejos comunales que le reclamaban al presidente que trataran de imponer actores del PSUC por encima de las autoridades y de los líderes históricos y que habían trabajado con las comunidades y que se habían pasado a los consejos comunales, pero que llegaba un representante del PSUC desde Caracas o desde cualquier otro lugar y decía, yo soy PSUC, usted no es nada, usted quítese de acá.
Entonces, fíjate que usaron una institución que existía, que además tenía años en la vida pública venezolana, que era Fundacomún, que se encargó en su momento del fortalecimiento de la estructura de gobierno subnacional
local
y la convirtieron en Fundacomunal, cuyo único propósito era fundamentalmente supervisar las elecciones en las comunas.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio para escuchar su análisis de lo que ha sido esta última semana y para que nosotros también podamos entrar en lo que ha sido el resultado de este 9 de diciembre en Venezuela, en unas elecciones cuando las elecciones ya no importan.
Desde la orilla venezolana.
Buenos días, Bogotá, buenos días, Universidad de Rosario, buenos días a este río de gente en su programa número 100, buenos días, Chomi, buenos días, Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. Hoy amanecemos con los resultados de las elecciones municipales aquí en Venezuela, una participación menor del 30%, una participación que, de acuerdo a empresas como Meganálisis, inclusive es mucho más baja, se habla del 10%, y eso indica que el gobierno no logró movilizar ni siquiera a todos sus beneficiarios de los programas como CLAP y todos los que están inscritos en el carnet de la patria, por cuanto se sienten igualmente decepcionados por el rumbo que está llevando la economía y la vida en Venezuela. Otra lectura que hay que hacer es que la oposición que decidió participar, esa parte minoritaria la oposición que decidió participar, participó de manera dividida y por esos resultados como los que se dan en el área metropolitana de Caracas, en el municipio de Baruta y en la ciudad de Mérida, una de las ciudades más importantes de los Andes venezolanos, donde se pierde la triunfo obtenido el año pasado con alcaldes que son del bando del lado opositor. Se dice que los culpables en este caso son los partidos de la oposición que no participaron, que llamaron a la abstención, pero no se puede hablar de la culpabilidad de estos partidos. Hay que recordar que estos partidos están inhabilitados con sus tarjetas, inclusive la tarjeta de la MUD. Si tomamos en consideración las elecciones del 2015, las 7 tarjetas de la oposición que fueron más votadas están inhabilitadas y por lo tanto no pueden participar, no pudieron participar en estas elecciones. Otra noticia que ha conmocionado a la opinión pública venezolana tiene que ver con el asesinato de indígenas de las comunidades Pemones en Canaima, otrora destino turístico, y que ahora está convertido a zona de minería, tanto de la minería pequeña, artesanal, pero ahora de la gran minería que el gobierno nacional trata de impulsar a través del arco minero del Orinoco, de tal manera que esa zona, destino privilegiado de los circuitos turísticos internacionales y también nacional, donde está el Salto Ángel venezolano, ahora se ha convertido en escenario de disputas entre la gran minería y la pequeña minería, pero teniendo al gobierno nacional como garante de los intereses de la gran minería. Los indígenas Pemones acusan la presencia de funcionarios del organismo de inteligencia y seguridad, DIGECAFA, y además de funcionarios de Corpoelec, la empresa eléctrica nacional. Otra noticia que en este momento está causando discusión en Venezuela tiene que ver con los anuncios de la Unión Europea sobre la constitución de un grupo de contacto para Venezuela para evaluar precisamente lo que podría significar el 10 de enero, dado el vacío constitucional que a partir de ese día vamos a tener en Venezuela, ya que no tenemos un presidente electo de acuerdo a lo que la constitución vigente en Venezuela establece, y por lo tanto hay la intención de desconocimiento de una parte de la comunidad internacional. El propio presidente Iván Duque lo ha dicho, pero no sabemos finalmente cuáles van a ser las posturas de los gobiernos europeos que llaman a una negociación que siempre hay que ponerla en duda cuando se trata de un gobierno como el venezolano, que ha irrespetado en las anteriores ocasiones todos los establecidos y todos los acuerdos a los que se había llegado en las mesas de negociación previa. Finalmente, hay que hablar del vuelo del dólar, como lo dice José Guerra, economista, diputado en la Asamblea Nacional. El dólar se ha disparado de 310 bolívares soberanos por dólar a 550 en menos de 15 días, y eso conlleva, por supuesto, al encarecimiento de la vida, ahora no solo en bolívares soberanos, sino también en dólares en Venezuela. Bien, todo por hoy. Siendo este el último contacto de este año 2018, le deseo lo mejor para el año 2019 y nos escuchamos otra vez en enero.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Agradecemos al profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos acompaña con su audiocolumna en Esto no es una frontera, esto es un río. Él nos hace un balance de lo que ha venido sucediendo en el hermano país. Él nos acompañará hasta hoy retomará su audiocolumna en el mes de enero, pero nosotros continuaremos con los programas en diciembre. Incluso estamos preparando un especial para el 24 con música de Navidad venezolana, igual para el 31, que he de decirle a mis compatriotas, la mayoría de nuestra música de Navidad es música venezolana, empezando por el señor Pastor López, que es de origen venezolano, no colombiano. Y hasta nuestros villancicos, como me lo enseñó Monseñor Ochoa, Monseñor de la Arquidiócesis de Cúcuta, me decía que nuestros villancicos realmente llegaron de Venezuela porque unos sacerdotes venezolanos grabaron un primer long play de villancicos, y esos villancicos fueron repartidos por toda América Latina, pero particularmente en Colombia. Entonces muchos de los villancicos que nosotros tenemos en la cabeza y que celebramos en nuestras festividades son de origen venezolano, y los colombianos los creíamos como propios. En ese orden de ideas, pues agradecemos al profesor Antonio que nos acompaña hasta hoy, él retomará en enero, pero ahora sí aterricemos en lo que ha significado el evento de ayer, porque no se sabe si es evento electoral, en tanto que en muchos municipios no hubo la posibilidad ni siquiera de elegir, es decir, realmente la oposición ni siquiera presentó en muchos entes territoriales candidato. En otros los presentó, pero no los pudo presentar porque los partidos más importantes de Venezuela se encuentran inhabilitados. Y en otros ni siquiera reconoció a las autoridades locales que le pedían a la oposición que les dieran algún tipo de aval y nunca se los dieron. Hagámosle un recorrido de lo que ustedes interpretan que fue este proceso del pasado domingo 9 de diciembre a los colombianos. ¿Cómo le explicamos a un colombiano, a un internauta de la Universidad del Rosario o a alguien que nos está escuchando desde este lado del río, qué fue lo que sucedió el día de ayer?
Bueno, yo creo que lo sucedió en el día de ayer es un paso más en el proceso de degradación política que ha venido sufriendo el país, ¿no? Indudablemente, como nos lo señalaba en el reporte Antonio de Liso, hay un nivel pues de represión política importante. Muchos de los partidos de oposición no están reconocidos legalmente, sus tarjetas electorales tampoco, y por supuesto eso tiene un impacto muy grande en una vida democrática normal. Indudablemente en Venezuela no se están desarrollando las cosas normalmente, ¿no? Ahora bien, yo creo que el tema es mucho más complejo, ¿no? Y yo creo que en este tema de las elecciones municipales también ha influido mucho el nivel, digamos, de desunión y de falta de una estrategia unitaria por parte de la misma oposición. Así, indudablemente hay un factor, y además creo que es fundamental, que es el nivel, digamos, de represión que el gobierno ha venido ejerciendo y que impide pues a las organizaciones políticas actuar libre normalmente. Pero también creo, para haciendo un análisis, digamos, completo del tema, que también aquí se están expresando también los problemas que la propia oposición está enfrentando de cara a tener una estrategia unitaria, y creo que es un tema importante que lo analicemos también.
Yo te hago una contrapregunta, Chamin, precisamente en el ánimo de incomodarte un poco, y es si la democracia, digamos, el elemento básico de la democracia está en la democracia local. Si el ciudadano, cuando vota por el concejal, por el alcalde, en este caso solamente por los concejales, es cuando está eligiendo el que le va a resolver el problema de su calle, de su cuadra, el farol que no sirve, la basura que no recogen, el hueco que tengo saliendo del parqueadero de mi casa. ¿Por qué la oposición deja en una especie de orfandad a ese ciudadano que sí reclama algún tipo de representación? Hay muchos venezolanos que sienten que, listo, ya sabemos que no estamos en una democracia, listo, ya sabemos que esto es una dictadura, pero en lo básico, en lo elemental, necesitaban de alguien de la oposición que por lo menos diera la batalla en ese espacio de la acera al frente de mi casa.
Sí, bueno, a mí la pregunta no me incomoda en absoluto, ¿no? Porque creo que, y es lo que un poco donde quería también centrar la discusión, yo creo que dentro de lo que es la acción política de la oposición en Venezuela se han venido imponiendo de alguna manera los sectores más, digamos, más radicales que ya desde hacía tiempo venían impulsando el no participar en procesos electorales, ¿no? A estos grupos que probablemente pues eran minoritarios, se han venido sumando algunos otros sectores que tenían posiciones, digamos, más moderadas. Y de alguna manera, creo yo, desde mi punto de vista, han venido imponiendo en el marco general de la oposición venezolana las políticas tensionistas, ¿no? A mi juicio, y tú lo estás expresando muy bien, yo creo que la participación electoral y sobre todo además a niveles locales donde el ciudadano se enfrenta a solución de problemas muy muy cercanos, así la recolección de la basura, el acceso al agua o el acceso a ciertos niveles de educación, por ejemplo, se dan en ese ámbito, ¿no? Entonces, el desarrollar una política abstencionista, a mi juicio, eso es parte de la polémica, de la discusión que hay dentro de la oposición, yo creo que es una política errada, y ahorita lo hemos visto, no sé, en municipios importantes, como por ejemplo dentro de Caracas, el municipio de Baruta, que siempre fue un municipio controlado por factores siempre de la oposición, unos u otros en otro momento, pasó en esta oportunidad al control del gobierno, ¿no? A nivel de concejales. Entonces, eso me parece que es un tema muy muy peligroso, y creo que la oposición no debería dejar esos espacios abiertos, sobre todo porque creo que es una cosa de no dejar sola a la población. Ese es mi sí. punto de vista.
Sí, Chomín tiene mucha razón en eso que muy bien describe. A ver, la verdad es que el venezolano cada vez más vota, pero no elige. Es decir, cuando proscriben las 7 tarjetas que reúnen más del 90% de la votación de quienes se oponen al gobierno, pues ya está impidiendo la posibilidad de expresar y de elegir realmente al 90% de esa población que se define a sí mismo como de oposición, que pueden ser el 80% de la población en este momento. De tal manera que, ahora, dicho eso, tengo que agregar inmediatamente que no se puede despachar la discusión propiamente política de si se participa o no de manera binaria. Es decir, yo no me atrevería a decir si es correcto o incorrecto participar o no participar, porque lo que sí para mí está claro es que el proyecto del gobierno, la consolidación del proyecto autoritario del gobierno pasa por la eliminación completa de las formas de gobierno subnacionales. Es decir, necesitan que ese espacio de gobierno de representación y de ejecución, digamos, de políticas públicas nacionales sea totalmente extinguido para poder lubricar ahora sí correctamente el correaje del Estado comunal que se relaciona, como ya había descrito Ronald hace rato, entre el gobierno central y la población. Esa dinámica, tienen que finalmente morir las formas de representación subnacionales y regionales para que el proyecto autoritario se consolide. Y por razones que son obvias, pues es que la política se hace allá abajo, ahí. Robert Kennedy decía que toda política es local, porque es allí donde efectivamente se forman, aparecen, se consolidan, se desarrollan, se socializan las formas de ejercicio política de una sociedad, pues. Y extinguidas esas formas de socialización y reproducción de la política, tú te garantizas la hegemonía y el dominio. Por eso yo no estoy tan seguro que podamos despachar esto con la simple discusión de que si es correcto o no la participación de la oposición allí. Porque el Estado está convirtiendo cada vez más los procesos electorales en un proceso, digamos, de experimentación y de consolidación y de extensión del proyecto de dominio y de ingeniería social que tiene entre manos. ¿Qué pasa? Para lo cual ahora va convirtiendo progresivamente las elecciones en un proceso funcional a ese proyecto de dominación.
Según el Correo del Orinoco, que es el periódico del oficialismo en Venezuela, que incluso lleva el subtítulo de La Artillería del Pensamiento, la noticia que hace referencia al tema electoral dice: el chavismo obtiene más del 90% de los cargos de elección de elecciones de consejo, de concejales. En el primer párrafo dice que el 91% de los cargos fueron dados al Gran Polo Patriótico, pero solamente hasta el quinto párrafo, y en una frase muy suelta dice que la participación del 27,4%. Que eso es lo llamativo realmente, muy poca gente participó, incluso esta cifra del 27%, muchos dicen que ni siquiera llegó a ese 27%, sino que la cifra incluso está por alrededor del 11%. Es decir, si el chavismo, y lo hemos probado con Nicolás Maduro en las últimas elecciones, lo que ha demostrado, lo que ha querido hacer con las elecciones, es que tiene una maquinaria de sometimiento de la población que la obliga a movilizarse, tampoco la movilizó esta vez, y que en términos prácticos, digamos que lo que estaba midiendo esta elección, más allá de la elección de opositores o chavistas, porque se sabía que la oposición no iba a poder participar, de hecho lo hemos venido discutiendo, la oposición siempre ha tenido muchos, digamos, limitantes en estas últimas elecciones, pero si el objetivo del chavismo era ver qué capacidad de movilización tenía para de pronto, en algún momento, en alguna lógica, meter dentro de esto la Asamblea Nacional Constituyente y sus resultados, que como recordemos el chavismo tiene una Asamblea Nacional Constituyente que supuestamente está haciendo un nuevo texto constitucional, ya ni siquiera eso logra, no logra movilizar ni siquiera a su propia gente, así sea aupándola a punta de amenaza.
Ese razonamiento que hace es muy bueno, Ronald, yo quiero complementarte de la manera siguiente. El proyecto político que está en marcha en Venezuela necesita tres tipos de actores fundamentalmente: los que logren movilizar políticamente, los indiferentes y los desencantados. Digamos, con eso ya tienen la receta perfecta. Esos son los tres elementos de la fórmula de este proyecto. Los que logren movilizar por la vía de este aparato de ingeniería social que tú muy bien has descrito, con sus carnés y sus cajas y sus cosas de dominación social, los que se van haciendo indiferentes porque el voto pierde toda eficacia política para modificar la forma de vida que tengo, y los desencantados, aquellos que ya sencillamente pues no creen en nada y están decepcionados de todo. Esas son las tres categorías políticas, digamos, del próximo año venezolano con las que la oposición va a tener que lidiar. Y la verdad es que yo creo que la oposición lo tiene claro. Lo que le falta, digamos, consensuar ese diagnóstico y hacer lo que prudentemente hay que hacer para recuperar ese proceso,
sí, porque
conexión.
Y yo quería agregar es que si bien digamos la oposición, digamos los grupos, la mayoría de la oposición digamos llamó a no votar a nivel nacional a sus dirigentes nacionales, se da una gran contradicción porque muchos de los dirigentes locales de esos partidos nacionales de oposición buscaban la manera, de una u otra manera, de participar a través de grupos electores, etcétera, y presentar sus candidatos, ¿no? Entonces, indudablemente, y como lo decía yo al comienzo, hay una política, digamos, de represión, y hay que decirlo con todas las palabras, del gobierno nacional para impedir el normal funcionamiento pues del sistema político y de los factores de oposición en particular. Y eso es algo objetivo. Pero luego se da esa contradicción también dentro de la oposición, que los dirigentes nacionales asumen una posición, pero a nivel local también se buscaban las maneras, porque el dirigente político a nivel local pues necesita pues también participar, ganar, estar representado en las instituciones, ¿no? Entonces ahí también hay una contradicción que a mi juicio le hace daño también a la propia
oposición. Y no solamente eso, necesita ser remunerada la actividad política. ¿Me explico? Es decir, el activista político necesita poder vivir de la política, claro, profesionalmente, y para ello necesita acceder a los cargos de representación que le permitan dedicarse profesionalmente a ello. Y en un país donde está sencillamente prohibida cualquier forma de financiamiento de la actividad política y solamente tiene acceso a la fuente de financiación el partido de gobierno, los demás tienen que ver qué hacen para poder ejercer la política profesionalmente, y dedicarse a ella una buena parte del día significa tener alguna fuente que le permita sobrevivir en términos concretos. Entonces, ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que esta es la única elección en la que tendríamos que haber participado, por razones absolutas y completamente pragmáticas. Es decir, independientemente de la forma de organización del proceso electoral, esta es la única en la que tendríamos que haber, porque ahora las bases políticas reales, las concretas, las de verdad, las que hacen el día a día del ejercicio de la política, no van a tener cómo hacerla de ninguna forma.
Sí, y habrá que ver, y creo que será interesante analizar a partir de ahorita, por ejemplo, en un municipio como Baruta, que fue un municipio que siempre fue, digamos, controlado y ganado por diferentes factores de la oposición, ¿cuál va a ser la reacción de la población también de cara a sus dirigentes, ¿no?
Porque solo hubo electos dos concejales de la oposición. Por eso. Los otros nueve...
En un municipio donde claramente la población es mayoritariamente opositora, ¿no? Pero entonces hay que ver ahorita cómo se recomponen esas relaciones de la población con sus dirigentes.
Sí, ¿no? O sea, ya no hay representatividad alguna, ya ninguna elección real expresó la verdadera correlación de fuerzas en la sociedad. Y eso puede desatar una nueva contradicción.
Sí, vamos a ver qué nos trae eso.
A mí me preocupa es precisamente eso, porque es la democracia real, la democracia local, y en esta elección ni siquiera sonaron internacionalmente. Muy pocos medios incluso le dieron cubrimiento a esta elección. Ya es tal el descrédito que tienen los procesos electorales en Venezuela que ya no importan. De hecho, pues, a veces haciendo el conteo, y ahorita que estamos preparando los programas para el cierre de año, hay gente que no recuerda que en Venezuela este año hubo elecciones presidenciales. Es decir, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo fue eso? Porque ya nadie cree en el proceso electoral. Y en el caso de los consejos municipales fue aún mayor. En el caso de los consejos municipales, ni siquiera, incluso venezolanos en Colombia, no recordaban que había elecciones
porque
el pasado 9
de
diciembre.
Porque además eso ha sido parte de la dinámica de dominar la lógica electoral, es que cambian arbitrariamente el cronograma electoral. Estas elecciones correspondían a diciembre del año pasado, que fue cuando debieron haberse hecho, junto con las elecciones de alcalde. Pero como juegan a conveniencia, el cronograma electoral lo van montando al saber y entender del PSU, la van haciendo en los momentos que el PSU sabe que las puede ganar o dominar. Entonces, bueno, así cualquiera, pues.
Lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa. Los resultados no terminan de salir. El CNE hoy, lunes, a las 12 del día, todavía no tiene los resultados totales. Es más, uno entra a la página y
la página
se caída.
Sí.
No aparecen los resultados. En ese orden de ideas, tendremos que invitar nuevamente a José Luis para hacer un análisis ya con los resultados en firme y saber más sobre esta lógica de gobierno local, que para mí fue un error de la oposición haber dado tanta desidia al proceso electoral, haber por lo menos generado un poco más de ruido respecto a lo que significaba, porque en efecto creo que hay muchos líderes locales que se han quedado sin el apoyo de sus fuerzas políticas, y esto pues genera aún más desesperanza y desolación en el público político venezolano. A José Luis López, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A Chomín Las Heras, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
En los controles, Mario Castro. Y continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, con nuestro programa número 100 de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo.